En casa de Herrero, es radio.
Las 9:24, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis político con Tomás Cuesta. Buenas noches, Tomás.
Buenas noches, Leticia.
¿Qué tal? Marta Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leticia, y buenas noches a Tomás, qué alegría.
Hola, Marta.
Y a Javier Horcajo también, que es nuestro tercer
buenas
analista.
Noches, buenas
¿qué tal,
noches a
Javier?
Todos. Buenas noches, muy bien.
Bueno, reencuentro.
Os quiero hacer una pregunta importante. Sí. ¿Qué queréis? ¿Que empiece por la noticia buena o por la mala?
Por la noticia buena.
Siempre mondongo.
Hay noticia buena, yo, porque acabo de recibir la alerta y al leerlo me he puesto realmente contenta. No tiene nada que ver con nuestra clase política, por eso me he puesto mucho más contenta. Y es que hay una serie de investigadores del CSIC que están trabajando, fijaos, en un spray bucal antiviral para, de esa manera, poder engañar al coronavirus y detener la infección, porque, actualmente se cree que la infección comienza en las cavidades bucofaríngeas, y lo que haría esa formulación a través del spray sería, colocar o timar al virus, por decirlo de alguna manera, utilizando unas biomoléculas para simular la superficie celular donde se adhiere el coronavirus, y de esa manera se puede atrapar y detener la infección. Un proyecto que dicen que, si los resultados son exitosos, se puede comenzar a utilizar en un tiempo realmente corto, porque se trata de moléculas de origen natural. Y me he puesto muy contenta, porque digo, ¿os imagináis? Estamos hablando tanto de la vacuna, y a lo mejor pues hay otros medicamentos, ¿no? Y en eso están trabajando los investigadores, para por lo menos intentar que no se propague con tanta rapidez. Qué fácil sería llevar un spray en el bolsillo, ¿eh?
Pues me veo en septiembre escupiendo virus.
Pues sería maravilloso. ¿Qué quieres que te diga?
Todo ayuda. Yo creo que en los próximos meses va a haber muchas noticias de este tipo, ¿no? Ahí miles de laboratorios en todo el mundo trabajando sobre este virus, y lo más probable es que haya buenas noticias en breve. No sé si se acortarán mucho los plazos o no, pero en fin, todo, sea de donde sea, sea del CSIC, sea de los chinos, sea de los americanos, de los londinenses, de los británicos, de los franceses, lo que pueda parar esto, bienvenido sea, porque es que si no, nos vamos a ir.
Da mucha alegría oír que la sociedad sí tiene comité de expertos.
La sociedad
sí tiene gente que está pensando en cómo liberarla del problema que tenemos todos delante nuestro.
Bueno, aprovechando que sacas el tema, Xavier, la noticia mala que yo os quería dar, que no es ninguna noticia, ya la sabéis, o sea, en realidad es una pregunta. O sea, yo quiero preguntaros, ¿para qué sirve la conferencia de presidentes? Porque siguiendo la comparecencia, la última, la de la tarde, de la ministra Carolina Darias, me queda con unos cuantos titulares que os resumo, por si acaso no habéis podido, os habéis perdido su intervención. Primero, ha dicho que lo de hoy ha sido un diálogo sin precedentes, que el compromiso de Pedro Sánchez era el de reunirnos a todos antes de finales de julio en una reunión presencial, que se ha materializado y por eso lo celebraba. Hablaba de los temas que habían podido debatir o hablar en el interior, que todavía queda mucho por hacer, pero que todo se hace, ellos lo hacen todo con respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Ha pedido colaboración, cohesión y lealtad a las mismas, y luego ha hecho una serie de anuncios, ¿vale? Porque es verdad que la ministra lo que ha dicho ha sido que ha habido una serie de acuerdos decisivos, cuando, en realidad, que os los voy a enumerar, ¿eh? El primero habla de que se van a volver a reunir diferentes conferencias de presidentes una vez al mes, o telemática o presencialmente, que la última va a ser en la última semana de agosto, para hablar del tema de la vuelta al cole, y que ha sido bien acogido por todos los presidentes autonómicos. Luego ha hablado también del tema del fondo del Fondo de Reconstrucción Europeo, hablando de cómo ha sido el mecanismo que se ha creado y la conclusión final, que al final va a decidir Moncloa a quién le va a corresponder esos fondos. El Consejo de Política y Fiscal y Financiera para el mes de septiembre, es decir, para las comunidades que no son el País Vasco o Navarra, que ya saben cuánto se pueden endeudar. Y luego, por otro lado, una aplicación Radar COVID que van a poner en marcha ya con las comunidades para agilizar la búsqueda de los contagiados. La cuestión es que cuando ella ha hecho este anuncio, como diciendo estas son las conclusiones a las que hemos llegado, yo no me he quedado con esa sensación después de hablar a los presidentes autonómicos diciendo que han llegado a una reunión para la cual no había un orden del día, no sabían los temas de los que se iba a hablar y que, por tanto, no ha habido apenas diálogo. O sea, no han negociado absolutamente nada. Ha sido más bien unas lentejas. Por eso os pregunto, ¿para qué ha servido esta conferencia de presidentes?
Ha servido, vamos, yo creo que es esencial para que las televisiones públicas y las subvencionadas no se abran con el claro. con la crisis económica, quiere decir que es brutal. Estamos en una, no solamente estamos en recesión, es decir, estamos a la cabeza de la recesión de la zona euro, muy por encima de Grecia, de Italia, de Portugal. Bueno, de medio mundo, es decir, batimos todos los récords, el récord de muertos, el récord de caída de la economía, y eso no sea, bueno, pues, hombre, en radios como esta sí se ha subrayado en Libertad Digital, pues hay unos artículos aterradores, el de Rotellar es una cosa tremenda, ¿no?, como despieza los datos y te los pone ahí. Y después, pues, ha servido para darle ya, confirmar a Iván Redondo como nuevo valido del reino, porque lo hace todo, y tomar el pelo a la mayoría de los representantes autonómicos, que supongo que están bastante cabreados. Bueno, como el señor Ignacio Aguado, hace la entrevista que le has hecho, ha dejado patente.
Hombre, yo creo que el rango de que esto la clausura la haga Carolina Darias ya lo dice todo, ¿no? Pero es que tampoco le vamos a colar las mentiras por verdades. Dice, ¿cómo que una cosa sin precedentes? Pues, perdone usted, si esta es la número 21 de las ceremonias estas con los presidentes que se celebran. Pero ¿qué dice usted de conclusiones? Si el Consejo Fiscal y Financiero estaba previsto, si eso no tiene nada que ver. Lo del radar, pues, hombre, si esta es la conclusión, tenemos un radar para rastrear, pues magra fortuna. La cuestión es que el show de marketing político se ha consolidado, que han contribuido todos, que les ha engañado. Peter les ha vendido la burra esta de la cogobernanza, han acudido allí esperando pues que el 50% de los fondos, al menos, pues eso sí lo decidirían ellos, y cuando han llegado allí les han dicho, no, mire, esto lo hará la Moncloa y solo la Moncloa, y nosotros, según como os portéis, veremos esos proyectos. Pero ni se ha aclarado cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuáles son los criterios de reparto de esos fondos. Absolutamente nada, un postureo. Supongo que saldrán cabreados de haber ido. La imprudencia es haber ido a ciegas, algo que ya se presumía que iba a terminar en unas imágenes y que no se iba a hablar. Era una buena oportunidad para sacar asuntos por parte de los presidentes autonómicos, asuntos más urgentes. Algunos han salido, por ejemplo, el tema de los ilegales por parte de Murcia, pero pocos más. Y aquí, en lo que tienen que llegar a consensos, que hubiera sido un buen momento para empezar a hablar de eso, es a reducir el gasto superfluo. Hay que, las administraciones han ido allí como a recoger una herencia, parecía una película. Vamos a recoger, a ver qué nos toca, a ver qué te toca a ti, a ver qué me toca a mí, ¿no? Y eso, pues queda absolutamente en vacío. Nadie sabe lo que se va a llevar. ¿Para qué?
Sí, Marta.
No, yo respondiendo sí, Leticia, a tu pregunta, ¿para qué? Yo creo que sin lugar a dudas, para tapar el dramático, creo que Tomás utilizaba el término aterrador, desplome del PIB de ese 18,5%, que en términos anuales es un 22%. Es algo aterrador, dramático, Yo no soy experta en economía, pero supongo que el gobierno, vamos, no me cabe duda de que sabía perfectamente que hoy se iba a conocer ese dato y la conferencia, que era muy, además, vamos, la conferencia de presidentes, lo que se ha celebrado hoy en San Millán de la Cogolla, que además ha salido a la misma hora, era muy muy televisivo, ¿no? Incluso llevándose al rey Felipe VI, que muy bien por el rey, mal por el gobierno yo creo que es que de tratar de utilizarle, y ha sido para tapar ese dramático y aterrador dato, y a la vez, coincidiendo con este dramático y aterrador dato, lanzar un mensaje a los presidentes autonómicos, ¿no? Me voy a encargar yo personalmente, Pedro Sánchez, con mi valido, con el señor Redondo, de repartir los fondos a las comunidades, ¿no? Con esa comisión y con esa unidad de seguimiento. Y esto en Román Paladino, vamos a ser nosotros, pues las almas caritativas que digamos pues, a quién se da o a quién no, y además nos han mostrado el caminito. O sea, quien se porte bien, es decir, el señor Urkullu, que me va a apoyar, por ejemplo, los presupuestos. Efectivamente,
eso es todo.
Quien se porte bien, que es el señor Urkullu, pues ya tiene su déficit a la carta, su endeudamiento a la carta, y yo me hago dos preguntas. Entonces, dos preguntas. La primera, y termino, Ciudadanos. ¿Qué va a hacer Ciudadanos en los presupuestos generales del Estado? O sea, viendo el Ciudadanos que abominaba del concierto, del cupo, después de haber visto esto, Ciudadanos, ¿va a apoyar los presupuestos? ¿Va a seguir con el discurso del señor Valls, al que tengo mucho respeto, diciendo nosotros por el bien de España, después de ver estos agravios intolerables? Y luego el Partido Popular, que es la gran pregunta, el Partido Popular, que se dejen ya de peleas, de duros, de blandos, que les comen la merienda, que les tienen cogidos un poco la medida, Sánchez por un lado, el miedo que tienen, y el Partido Popular así, hoy se veía a los presidentes, hasta incluso los más beligerantes y con razón, muy comedidos, y claro, y este Partido Popular a lo mejor hoy no era el día, pero tiene que tener un discurso firme frente a lo que hemos vivido hoy, ya, sobre todo para ese dramático dato.
Pero es que el día hay que buscarlo, no lo va a ofrecer Sánchez.
Sí.
Sánchez va a su postureo, a sus fotos, a sus imágenes de unidad, de supuesta unidad, y los otros, pues como pardillos, a recoger la herencia. Pero hoy era un día extraordinario, con estas cifras económicas, que el gobierno además está insultando la inteligencia de los españoles, diciendo, bueno, es que esto ya es pasado, ahora ya estamos recuperándonos.
Sí.
Incluso la
brotes
recuperación
verde,
es robusta. Dice Nadia Calviño que es robusta la recuperación, no sé dónde la ve, pero bueno, hoy era un día extraordinariamente propicio para, aprovechando el encuentro, decir, no, oígame, necesitamos un plan de choque por la economía y el empleo. Y déjese de historias, y lo necesitamos ya. Luego hablamos, si quiere usted, del reparto europeo, de algo que va a llegar en el año que viene, no se sabe muy bien cuándo.
Sí,
hoy, hablemos de lo que nos pasa hoy.
Sí,
ahora, claro, allí han ido los varones territoriales de un partido y de otro, me da igual, a defender lo suyo. Y lo suyo pasa por algo que no es lo nuestro. Ellos no hablan para nada de reducir el gasto superfluo de las autonomías, que ese es un problema que tenemos. No hablan de reformar estructuralmente. Hasta Italia tiene un plan de reformular su administración. Y aquí no habla nadie de eso. Y bueno, pues han demostrado que tienen un interés pues de cerrar el ejercicio con el dinero que llegue y encima va el otro y le dice que eso lo va a decidir Moncloa.
Ese es el mensaje, lo voy a decidir yo. Yo voy a repartir los fondos, como no seáis un poco el mensaje, como hay que seguir este camino, que si no os va a ir muy mal. Pero yo ahí descargo, ya te dejo, Tomás, yo ahí un poco descargo también a los presidentes autonómicos, porque yo creo que el Partido Popular también tiene que tener, porque va a ser la señora Ayuso salir contra los gigantes, no son molinos, son gigantes.
Reclamar un plan de choque por el empleo no me parece un despropósito.
Que sí, pero luego sale también a lo mejor el presidente Feijóo con un discurso más blando. Yo creo que aquí el Partido Popular necesita tener una posición
común y firme, no es duda, es firme contra esto que está pasando, porque es que ya lo del dato de hoy y que ahora ya nos estén vendiendo con el, es que el dato de hoy es dramático, lo contabas tú, Leticia, desde similar a la guerra civil, no se conocía en periodos de paz. Sabemos lo que significa eso en términos de familias, de hogares, o sea, ojalá se recupere, bueno, y sea un mal sueño, sí. Pero es absolutamente dramático.
Y este viene detrás del de la EPA, ¿eh? Sí. Quiero decir, y sabemos, o sea, ojalá no sea así, pero vamos, se piensa o se supone que el paro en otro año puede llegar a un 20%. O sea, eso ya nos situaría al borde del abismo. Claro. Es decir, en efecto, y tiene... Xavier, es decir, tú tienes que poner, es decir, mira, lo esencial ahora no es si vamos a tener más ecología, menos ecología, que va a haber proyectos. Esto va a ser un plan E, pero verde, con sus proyectos. No, sino si nos vamos a poder llevar un plato de comida a casa.
Es que,
también era un día estupendo para decirle al señor Sánchez, en los shows y los postureos y todo eso, oiga, a ver si aumenta la eficacia de la administración. Oiga, lo de los ERTES es una vergüenza. Lo de que haya 1 millón de desempleados que tienen derecho a ello y que no van a recibir su prestación hasta el mes de octubre o el mes de noviembre, porque está el SEPE absolutamente abarrotado de expedientes. No. Oiga, ¿pero qué me cuenta? ¿Pero qué me cuenta usted? Y el desamparo, sí, el desamparo o la fuga, la tocata y fuga de la cuestión sanitaria primero, y gracias al presidente de Murcia hoy hemos sabido que estos tíos han dicho, el Ministerio del Interior ha dicho, oiga, nosotros con los ilegales asumimos todo el control de estas personas que llegan en patera o que estén infectadas 72 horas.
Y después
ustedes ya se espabilarán con esto, ¿eh? Que yo estoy aquí para las fotos y las buenas noticias. Lo demás no me interesa.
Bueno, el vicepresidente de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también nos contaba que habían vuelto a poner sobre la mesa el problema que tenemos con el aeropuerto en Madrid-Barajas, porque nos llegan viajeros infectados, aunque nos notifiquen desde el gobierno unas cifras muy por debajo, muy inferiores a las que realmente de contagios luego corrobora la comunidad, pero dicen que no obtienen respuesta. O sea, es que al final no sirve para nada. O sea, lo que más necesitamos ahora de urgencia, porque efectivamente las medidas económicas son realmente importantes y vemos un derroche, por ejemplo, llevando a la conferencia de presidentes a La Rioja, que ahora os quería preguntar sobre eso también, porque se acaba de publicar Voz Populi el desfalco, que me recuerda al Falcon, pero no, es el Airbus 310 que ha utilizado 7 miembros del gobierno, 7 ministros, para ir a La Rioja y volver prácticamente en el mismo día. Que el apartado económico, claro que es importante, pero por favor, tenemos ahora una emergencia que las comunidades autónomas tienen que actuar en solitario y piden respuestas y piden herramientas, y de esto no se habla. Es que no han hablado de esto hoy.
Sí, creo que salían 3, además, salieron 3, y en una iba el jefe del Estado, por lo que yo había oído, y luego en otro el gobierno, y además han ido presidentes autonómicos. Ha sido un absoluto despliegue, y eso evidentemente en seguridad, en movimiento, eso es
una vergüenza.
Eso es un dinero, es, pero vamos, hoy había que tapar, daba igual, había que gastarse lo que fuera, hoy había que tapar el dato del desplome del PIB, ¿eh? Había que, y esto estaba perfectamente
con el mayor cinismo, ya para abundar en la historia, tiene que ser en el monasterio, en el monasterio de Ayuso, es decir, donde nace el español,
el castellano,
el español o castellano, es decir, con resabios vascos, evidentemente, con resabios de euskera, pero ahí, que es, digamos, el nacimiento espiritual de España, por decirlo de alguna manera, él ya sabe por qué los coloca allí. Alguien se va a hacer la pregunta de por qué ahí justamente la gente que está ahí no dice, oiga, es que aquí no se puede estudiar en español.
Sí. Claro.
Estamos donde nació el español y resulta que en este país no se puede estudiar en español. Y por cierto, ya acabando con lo de los estudios, lo que ella de risa es un insulto a la inteligencia, es que la reunión para ver qué se va a hacer con los colegios el curso que viene sea a finales de agosto,
los
cursos empiezan en septiembre.
O sea, el 8, que yo tengo niños en edad escolar y empieza, esto. Pues no sé si es el lunes, bueno, los pequeñitos empiezan antes,
empiezan
la primera, ¿no? Se incorporan, sí, progresivamente, sabrás, tú te enterarás enseguida, Leticia, pero los pequeños, sí, sí, exacto, y luego ya los mayores el lunes, pero vamos, a principios de septiembre, y va a haber, pues imagínate la incertidumbre de los padres.
Pero, ¿cómo es posible? Pero es que eso es esencial, es que esa es la historia esencial, es la economía, es defensa del empleo y la educación.
Y luego una inmoralidad, Tomás, porque vamos a ver, ¿cómo le dices tú al tío que tiene un ERTE que todavía no ha cobrado, que los hay, o cómo le dices tú a uno que se ha quedado en paro desgraciadamente y le dicen que va a empezar a percibir su percepción en noviembre, que 250 señores han salido de sus respectivos territorios, como le llaman, por cierto, los presidentes autonómicos del Partido Popular, de los diferentes territorios, para irse a este monasterio, gastándolo todo, con airbuses cruzando La Rioja, que en fin, espero que no estropeen el vino. Pero, oye, vamos a ver, pero qué falta de moralidad, qué falta de austeridad. Esto se debiera haber hecho telemático y ya.
Claro que sí. Por eso decía yo que la gran pregunta es cuando llegue septiembre, ya sabemos lo que a lo primero que nos vamos a enfrentar es a la moción de censura de Vox, que dices, es una, ya hemos hecho todos el primer análisis que hemos hecho, evidentemente esto favorece a Sánchez porque todos se van a liar contra las fuerzas de la ultraderecha, de Vox, etcétera, etcétera, pero a lo mejor y eso dices, oye, a lo mejor hay muchísima gente desesperada que se siente identificada con que se intente censurar por eso te digo, más allá de la posición que yo en un momento determinado comparto, que dices es estéril, es inútil porque no va a salir, pero a lo mejor hay mucho ciudadano de a pie desesperado que se siente identificado. Luego tenemos presupuestos que van a coincidir con las catalanas, que está además esa encuesta que Esquerra va perdiendo pie y Puigdemont le pisa los talones, con lo cual complicado que apoye los presupuestos. Por eso decía yo, le va a dar Ciudadanos, claro, es complicado porque ese balón de oxígeno a lo mejor es un balón de oxígeno a Sánchez, que también necesita España, pero con esta manera de actuar el señor Sánchez, ¿se le puede dar ese balón de oxígeno?
Bueno, esto ya lo hemos visto. Esa película que tú describes ya la hemos visto. Se trata de que sale Edmundo Val, o a lo mejor ya tenemos la suerte de que venga Inés Arrimadas y nos contará que lo han hecho muy mal, que fatal, que cual, que no sé qué, que Pascual, pero, oiga, mire, por el bien de España tenemos que hacer como... Ya lo hemos visto. Sí, esto ya lo
pero
hemos
hay
visto.
hay tres años más. En cuanto haya unos presupuestos, hay tres años más.
Toda la legislatura.
Claro. Tienen que ser conscientes.
Claro, ahí se juega en la legislatura, es decir, si este señor aprueba los presupuestos, no le saca de su silla ni con aceite hirviendo.
Bueno, sí, la capacidad negociadora del gobierno de Sánchez lo hemos visto hoy con Urkullu, por ejemplo, que no teníamos ni idea de que llevaban semanas hablando, y el paripé de las cartas y no voy porque no reunimos a la comisión mixta, y ahora resulta que luego el presidente le escribe, le dice que es importantísimo que venga. O sea, hemos asistido a ese teatrillo para que al final Urkullu sí que asista, porque se ha salido con la suya. Y lo que decíais
negociación, es una entrega, vamos, ¿qué pide usted? Y una de gafas, venga, ala. Venga,
seguramente sería una negociación, ¿eh? ¿Quién te dice que no estaba pidiendo Urkullu un 4% de déficit, ¿no? Y no un 2,6, que es lo que al final le han dejado. Bueno, seguramente habría sido muy muy superior,
con Esquerra siguen negociando, Leticia. O sea, eso da igual, es decir, hoy lo de hoy implica a Torra, no ha venido, no a Esquerra,
Sí, digo, pero ha salido hoy, Tomás.
Los datos del CEO, sí, los he visto.
Sí, por eso sí que sí, que están pisándole los talones. Puigdemont sigue con sus movimientos atrayendo a gente a Junts per Cat, a la señora Nogueras. Le puede salir, entonces...
Yo no me lo creo. Yo tampoco. Xavier y yo conocemos un poco la situación.
La gran jugada es la de siempre, Esquerra y el PSC, y eso lo tienen muy negociado, y si acaso, pues ya harán ellos para que salga, no os preocupéis.
Pero suman, esa es la clave.
Invitarán a algún friki, esto ya lo tenemos, ya vimos el tripartito, ya conocemos cómo se fraguó, en fin, no pasa nada. El asunto es que tampoco se... aprecia un descalabro de la intención de voto de Esquerra Republicana. Piensa que quien hace la encuesta, más bien...
Es el gobierno.
Claro. O sea que...
Normal es que le pueda, lo normal es que le pueda pasar a Torra... factura, porque es la cara visible, pero a mí me consta, y me consta por gente que me lo cuenta desde allí, que Esquerra está nerviosa, o sea, que tampoco tienen todas consigo de que le pueda salir la operación o de que se celebren las elecciones antes de que se... Bueno, que eso sí que el margen que tendrá el gobierno para que las enmiendas a la totalidad se vean después de las elecciones, pues no sé cuánto podrán alargar ese trámite, pero si son... si hay que votar las enmiendas a la totalidad antes de las elecciones catalanas, puede ser un factor de distorsión para Esquerra.
A ver, podría ser. Dime.
No, digo que en Cataluña, en efecto, puede pasar cualquier cosa, pero al final, yo creo que...
Bastante hecho con Esquerra.
Los presupuestos. Está muy hecho, muy hecho.
¿Cuánto creéis que de 1 a 10, y os voy a dejar 30 segundos por respuesta, algunos a lo mejor os dejo 5 a modo de castigo por los ruidos que estáis haciendo en casa, pero ¿cuánto creéis de 1 a 10 que le ha molestado al gobierno de Pedro Sánchez que no acudiera a Quim Torra a la conferencia?
Nada, en absoluto. Cero. Estaba
encantado, le ha venido estupendo, porque
mucho
le
mejor
aísla más.
Incluso. Mucho mejor.
Perdón por meterme, lo mismo, le aísla más y aparece. Mira,
Lo de Urcullo, sí le hubiera sentado peor.
Bueno, porque,
Urcullo es un valor seguro, como dicen siempre. O sea, los vascos cumplen, eso lo decía Aznar. Con los vascos llegas a un acuerdo y ya no tienes problema.
Xavier, ¿por qué decías que le ha venido hasta bien?
Le ha venido hasta bien porque hubiera sido un factor de distorsión, porque es un verso suelto y hubiera ido allí, hubiera dicho alguna ganchada, hubiera estropeado la foto, no le hubiera dado el saludo este alejado al jefe del Estado, cualquier cosa de este tipo. No ha ido y tampoco es que haya hecho ruido, ha dicho una cosa bastante, por cierto, bastante lógica. Dice, no, yo allí no voy porque a mí no me pagan para eso, me pagan para otra cosa, y yo ahí para hacerme una foto, y al final ha resultado que tenía razón.
Pues sí, al final lo de la foto ha sido lo más buscado. Oye, apuntad, yo creo que...
Pero el otro día, son muy rápido, el otro día en el funeral, no funeral, en el acto homenaje, estuvo absolutamente correcto, o sea, lo cortés no quita lo valiente, estaban los reyes, y además se le notaba que sentido, ¿no?, por todo lo que estaba pasando. Pero coincido, le viene bien al gobierno, porque en esa estrategia en Cataluña, que lo único que no vaya sea Torra, pues da la impresión como que ni siquiera va a pelearse por sus ciudadanos, que están sufriendo muchísimo. O sea, yo creo que al gobierno que no... Aislar a Torra creo también que le viene bien.
Pues vais a ir con una recomendación bajo el brazo para nuestros paladares, para deleitarnos bien durante el fin de semana, ¿verdad, Carmen?
Eso es, el estupendo surtido especial de verano de tujamondirecto.com, que incluye 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota, otros 5 de chorizo y otros 5 de salchichón, todos loncheados y envasados al vacío y por lo tanto listos para consumir, acompañados de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro y a un precio insuperable, 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero si llamas de parte de radio te hacen además un 5% de descuento. Así que ya lo sabéis, entrad en www.tujamondirecto.com o en el teléfono 984-1028.
Tomás, Marta, Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Un saludo,
buen fin de semana y mucho ánimo a todos.
Y a ustedes, gracias por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya el próximo lunes, que entraremos en el mes de agosto, será 3 de agosto. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.